Bueno, pues muy buenas tardes. 29 programas después, seguimos aquí en Hispanidad Radio, en los dos o tres últimos programas, por fin físicamente, y haber atravesado quizás la primavera más extraña de nuestras vidas. Y llegamos al final. Esto se va acabando, María Ángeles.
Pues sí, se va acabando. Le hemos puesto a este programa el nombre de San Se Acabó, pero la verdad es que es todo lo contrario, porque parece ser que está todo ahora es cuando todo está por empezar. Vamos a finalizar nuestro periplo esta temporada dejando muchísimas cosas en el tintero, sobre todo aquellos procesos y propuestas para reinventar nuestro mundo tras esta epidemia tan clarificadora.
Bueno, pues nada, seguiremos atentos estos meses, recopilando información, siguiendo muy de cerca las señales de humo que probablemente van a seguir mandando a aquellos que nacieron con todo perdido, pero que siguen confiando, y entre otras cosas siguen confiando en nosotros, en que sigamos aquí.
Sí, Andrés, señales que hacen que los que nos guiamos por la solidaridad, por la cooperación, sigamos confiando, como tú dices, en el ser humano como portador de esperanza, como artífice de un nuevo mundo.
Pues nada, programa 451 de toda nuestra tradición. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro último programa del curso. Volvemos a invitaros a escuchar este y el resto de programas, además de aquí en Hispanidad Radio en directo y en su podcast, en Uniradio y en las emisoras de la EMA RTV. Bienvenidos. Desde la semana del 14 de marzo, aquel día en que un brusco frenazo nos cambió a todos la vida, hemos realizado una serie de programas en señales de humo que tal vez se entiendan mejor como partes de un todo. Por eso vamos hoy con un pequeño resumen en el que los recuperaremos todos. ¿Os apetece hacer este recorrido con nosotros?
Antes de que suceda algo que no pueda controlar, yo mañana al despertar estaré más decidida, no me sentiré cohibida, lucharé contra este bicho, no le doy ese capricho, no me bajo de la vida. Esa cosa del corona es normal que me dé miedo.
El decreto del estado de alarma nos cogió, pues como a todo el mundo, con miedo, con incertidumbre y la verdad con pocas ganas de hacer nada y mucho menos un programa de radio que intentara ver qué de positivo tenía la situación.
Pero en el último momento pensamos que había vida más allá del coronavirus, como se le llamaba entonces, ¿no? Y que podía ser un buen momento para plantear cuestiones de fondo, complejas, pendientes antes de esta emergencia y que desgraciadamente lo estarán después. Y así tiramos de nuestra fonoteca y encontramos claves para el futuro, las que aportaban uno de los intelectuales más importantes del mundo, Noam Chomsky, a quien tuvimos la suerte de entrevistar hace unos años, y también Miguel Santiago, que fue presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y nos ayudó a no olvidar la mirada local y andaluza. Las palabras de ambos nos ofrecían luz en una situación tan singular.
Well, the most dangerous impact that the United States has on the world is
El mayor y más peligroso impacto de Estados Unidos en el resto del mundo es un militarismo agresivo que le lleva a utilizar la fuerza y la violencia a voluntad, sin contar con las leyes ni las opiniones internacionales.
En Andalucía hay medios, en Andalucía hay presupuesto, en Andalucía hay dinero, en Andalucía hay capital. No se nos olvide que estamos en el primer mundo. Es una gran injusticia que en nuestra misma tierra, pues resulta que habiendo dinero en los presupuestos, no se destine el suficiente para ir terminando con el principal problema social que tiene Andalucía.
Las entrevistas bien, pero la calidad del sonido, ¿qué os vamos a contar que no sepáis? La pantalla del ordenador repartida en cuadritos donde se veían nuestros rostros concentrados no solo en la imagen de este tiempo de radio, también lo es de tantos de vosotros que habéis vivido en vuestros trabajos, familias, amistades, colegios.
Recording is on. Recording is on. Recording is on. It's on. Recording is on.
Sí, pero Javi me escucha, ¿verdad?
Sí, pues, Andrés ha quedado sin batería, por eso...
No, que lo presentes, porque la música así, sin que tú la muevas un poco, que luego se hace muy, no sé, parece ahí una...
¿Podemos empezar otra vez? Es que eso está muy mal redactado, dice muy mal Andrés. Suena muy raro. Es que no lo he terminado, no daba tiempo.
Corta, Gonzalo. Bueno, pues nos la inventamos la introducción.
No, venga.
Ah, ese cacho. Perdón. Venga, vamos.
Dale, como si no estuvieras leyendo, Andrés. Como si no estuvieras en casa y nos estuvieras venga. Viendo.
Bueno, yo no voy a leer, así que me lo invento.
Ay, porque te vas, Andrés.
Y va a cerrar una puerta.
Callaron, ¿eh? Venga, vamos allá.
Va. Perdona que me cuele la introducción, pero el programa 500 nos pilla confinado o...
A este ritmo sanitario...
Año más tarde...
Bueno, chicos, esta tarde tendríamos a las 4:30...
¿Ya? La del... Sí, hasta luego.
Tú sabes que ese bre se va a emitir, ¿no, María Ángeles?
Te lo digo por experiencia.
¿Cómo se...? ¿Dejaba de grabar? ¿Cómo se almacenaba esto?
Cuando dejas de grabar, directamente te salta el archivo.
Abajo pone detener grabación, abajo y a la izquierda.
Cuando detiene,
vale.
Pero así, te salta ya la opción de guardar el archivo y eso. Cruza los dedos.
¿Lo ves dónde está? A la izquierda, abajo a la izquierda.
Javi, vamos a dejar grabado esto de Begoña ahora. Si tú ves que cabe lo de Nicaragua, lo metes, y si no, cortas ahí, arriba, ¿vale?
Sí, pero vamos a cerrar de alguna manera, ¿no?
Cortamos.
Venga. Mete música, Javi, y ya quedamos cortados.
Vale.
Pues para despedir al maestro, la música de otro maestro que se nos ha ido. ¿Qué quieres irte ya sin que presente la música, María?
¿Esto se está grabando?
No me puede decir mucho, ¿eh? Hay que montar y pum, pum, pum.
Venga, vamos al lío.
No sé, alguien tiene abierto un micrófono que no debe, pero sí es verdad que se escucha. No hay un sonido limpio, no hay un sonido limpio. No sé si el tuyo, Feli, o el tuyo, o Javi. Pues ha habido un momento en que se ha escuchado limpio el...
Pues el tuyo, María Ángel. Ahora no es capaz de volver a ponerlo.
No ha vuelto. Se ha ido para siempre, ¿sabes?
Mierda. Y eso...
Y eso la impresora, tío.
Esos ruidos...
Que mi hija ha mandado a la impresora que tengo aquí una cosa ahí. Y claro, es que los maestros me están bombardeando. Mira, ya estoy sin tinta, María Ángeles.
En fin, ya parece que como ya estamos ya acostumbrados a grabar en casa, pues ya es que como si esto da lo mismo. O sea, que dentro de poco salgo en el programa gritando: ¡Niña, estate quieta! No lo vaya a poner, Javi, ¿eh?
Ay, qué mal.
Qué mal, ¿por qué? Bien, ¿no?
No, que me estaba ahogando. No podía ni hablar.
Esto lo hacemos entre tú y yo, María Ángeles.
Sí, porque Bego nos ha dejado plantado.
Vale, pues se lo digo, que está ahí dando clase. Vale, se lo digo.
Bueno.
Venga, vale, vamos para adelante. Venga, 1, 2, 3, vamos allá.
Empiezas tú.
Sí. Chicas, apagar eso, por favor, un momento. Nos queda muy poquito, dejad eso, por favor.
Sí, Feli, se te escucha mal.
Ahora mejor.
Hola, Feli.
Ahora mejor, sí. Venga, vale. Empieza otra vez, Bego.
Yo a Feli no lo escucho nada, ¿eh?
¿Me escucha? Hola.
Yo a Feli no lo escucho. ¿No te oigo?
Hola.
¿Qué va? No te oigo.
No.
En la lejanía de un eco.
No era ruso.
Bueno, me voy, venga. Voy a seguir con las matemáticas. La, ¿vale?
Tienes que aprobar todo el mundo, Bego, déjalo.
¿Qué, hijo?
Que tienes que aprobar todo el mundo, déjalo.
Marco, no hagas ruido, cariño. Un segundo.
Me ha puteado un poquillo porque salían en ventana y me tapaban el texto.
María Ángeles, te has quedado congelada. ¿Vamos hasta el final?
María Ángeles, quita el micro.
Sí, pero nos escuchará, ¿no? No, tenía quitado los cables.
El micro, María Ángeles.
Tu micro está apagadito.
Ahora. Qué barbaridad, qué barbaridad, qué vergüenza todo lo que acabamos de escuchar. Pero así fueron estos meses de radio donde echamos muchas horas delante del ordenador tratando de acabar un producto con que pudiera ser oído por nuestros oyentes, ¿no? Bueno, después de aquel primer programa confinado nos planteamos de qué podía servir ese altavoz que teníamos en nuestras manos y que nos ofrecía la radio. Y sin perder de vista nuestra actualidad tan sangrante, tan extraña, quisimos ampliar la mirada hacia otras latitudes para saber cómo estaban viviendo la pandemia países del sur, países como México, Paraguay, Nicaragua, Mozambique. Más que nunca, nuestras señales trataban de no perder de vista que somos un solo mundo y que o nos salvamos todos o aquí no se salva nada.
En México estamos viviendo la pandemia por COVID-19 con una bifurcación. Por un lado, hay una campaña relativamente articulada de grupos y sujetos opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sospechoso.
En Cuba, la pandemia. Esto es muy triste. Tenemos los medios de difusión activos diciendo cómo debemos enfrentar esta epidemia. Pero los cubanos tenemos nuestras características. El 95%... no hemos tomado conciencia de ello. Estamos en la calle como si tal cosa fuera. Las playas repletas de gente. Copelia como si fuera el mes de agosto. Los que tenemos conciencia, como yo, dentro de mi casa. Salgo justo lo necesario.
Bueno, mi nombre es Soraya Bello y he trabajado muchos años acompañando principalmente al Bañado Sur del cinturón de pobreza de la ciudad, y realmente que se siente una angustia tremenda. Y si bien hay un miedo tremendo de salir a la calle y contagiarse, también está el hambre y la necesidad que se pasa.
Bueno, en el siguiente programa, ya en el mes de abril, nos planteamos cómo vivían la emergencia colectivos que siempre han estado presentes en Sianes de Humo. Las personas sin hogar, los habitantes de los asentamientos chabolistas, las empleadas de hogar, todas ellas personas que ya eran muy vulnerables antes de esta crisis sanitaria y social, personas que estaban confinadas desde antes, excluidas por la falta de derechos laborales, sociales, en fin. Tratamos entonces de buscar alternativas, como la renta básica ciudadana que nos explicaba Daniel Raventós, una renta básica que poco se parece a la que acaba de aprobar el gobierno, pero que al menos ha logrado colarse en el debate. Quizás este momento de crisis sea el que ponga en marcha medidas universales que puedan acabar con la desigualdad.
No han apostado ni el gobierno, o sea, ni la mayoría del gobierno, que es el PSOE, ni la minoría, que es Unidas Podemos, no han apostado desde hace tiempo por la renta básica. No ahora, por la pandemia, sino antes, por las razones que sean. O sea, las razones te las tienen que dar ellos, no yo, aunque sé que tienen un problema con la renta básica debido a Unidas Podemos, apuestan por un trabajo forzado, bueno, perdón, creo que le han garantizado, ¿no? Pero, en fin, es algo completamente diferente a la renta básica. Y el PSOE, por supuesto, apuesta por lo de siempre, una renta para pobres, ¿no? Con aquella coña de quienes más lo necesiten, ¿no? Pero más lo necesiten ya, de acuerdo, pero si precisamente se ha demostrado con números que recibiéndola todo el mundo, la renta básica llega más a los pobres que los subsidios que van dirigidos a los pobres.
Una crisis sanitaria como la que vivimos pone en evidencia también la importancia de los sistemas de salud universal y de que esos sistemas públicos sean capaces de ofrecer una respuesta colectiva a amenazas formidables. Nos lo contó en otro de los programas Marciano Sánchez Baile, portavoz de las asociaciones en defensa de la sanidad pública.
No, porque si algo ha quedado claro en esta crisis es, primero, necesitamos un sistema de cobertura universal, no se puede dejar a nadie fuera, sí, pero también necesitamos recursos suficientes en el Sistema Nacional de Salud, suficiente número de camas, suficiente número de profesionales. Yo creo que eso, en la mayoría de la gente en este momento está muy claro, ¿no? Yo pienso que las personas que salimos, ¿no?, a las ventanas a aplaudir a las 8 de la noche, pues tenemos claro que nuestra sanidad pública es la que nos ha salvado de un desastre sin proporciones, ¿no? Y que, bueno, aunque estamos teniendo problemas muy graves, los hubiésemos tenido mucho peores si no tuviésemos el sistema sanitario que tenemos, y hubiesen sido mucho menores si nuestro sistema sanitario hubiese sido suficientemente atendido por los poderes públicos.
Y empezamos también a poner la mirada en el final de esta situación de emergencia, a reflexionar sobre una salida que nos obliga a reinventarnos. Fueron muchas las propuestas y las reflexiones que nos ayudaron a ello. Por ejemplo, la iniciativa de los artistas, que aseguran que no se quieren bajar de la vida y que acabamos de escuchar, o las palabras de Fernando Prats, del Foro Transiciones, y de Laura Vergara, presidenta de la asociación Convici.
Ha quedado totalmente demostrado, ¿no?, esa relación entre los niveles de contaminación y el uso del coche.
Y después está lo que llamamos, vosotros llamáis salida verde, que yo llamaría Green New Deal, ¿no? Es decir, que es un término que es más amplio. Y yo diría que ahí hay dos posibles líneas. Uno yo creo que está muy bien representado por el Pacto Verde de la Unión Europea, que ha lanzado van der Leyen, la presidenta, tiene objetivos climáticos serios y su línea de trabajo es consigamos esos objetivos climáticos, por ejemplo, con un balance de carbono cero o neutralidad de carbono a mediados del siglo, sin cambiar el modelo socioeconómico.
Tirando del hilo de iniciativas comunitarias que empezaron a surgir por doquier desde los inicios del confinamiento, nos pusimos también a imaginar qué pasaría si esas iniciativas finalmente se consolidan. E hicimos un viaje en el tiempo muy especial para descubrirlo.
Así que nos mostró que en la colectividad, como decía mi compañero Joseba, afloraron pues todos los gérmenes que dieron fruto a lo que fue aquella vacuna y a lo que fue ese nuevo tejido solidario y a raíz de aquellas lecciones que nos dejó toda esta pandemia, que fueron muy duras, pero que fue la colectividad, fue la gente sencilla, los que pusimos en valor muchísimos aspectos que hasta entonces no se habían evidenciado de la manera que tenían que haberlo hecho.
Pero la salida no será fácil y no podemos echarle la culpa únicamente a la pandemia. Nuestro mercado laboral es tan precario e inestable, nuestro sistema económico es tan nocivo que lo que ha hecho esta crisis es añadir desastre al desastre.
¿Por dónde encontrar la luz al final del túnel entonces sin volver a repetir los errores del pasado? Puede que la ruta a seguir pues ya esté escrita. Puede que esté delante de nuestros ojos, de toda la comunidad mundial. Así nos respondía Francisco Pinto, jefe del Servicio de Medio Ambiente y Energía de la Diputación de Huelva.
Algo de esto quedará. Quedará el pozo que venía de lo anterior y el resultado de las reflexiones, y un poco ha sido un zamarreo para que despertar conciencia, que yo creo que nos hacía falta, y aunar un poco de voluntades, ¿no? Y dentro también de esas hojas de rutas que ya anteriormente nos tenían puesto un poco alumbrándonos los caminos, pues además del concepto de economía circular, hacia la transición hacia un nuevo sistema económico, pues también teníamos los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que nos pueden servir de guía.
Porque tal vez ha llegado el momento de otra desescalada mucho más urgente y vital para millones de personas en todo el planeta, la del propio sistema capitalista. Para saber cómo abordar la salida de la pandemia y qué medidas económicas serían las adecuadas, hablamos primero con Jordi Palafox, catedrático de Historia Económica de la Universidad de Valencia.
Ya nos gustaría a todos los habitantes de España, pero también de la Europa del Sur, tienen unos niveles de bienestar, por ejemplo, como los que tienen los países escandinavos de cada Europa. Y lo que ellos han hecho ha sido apostar fundamentalmente por esos servicios, que son servicios a las empresas, servicios de marketing, servicios de imagen de marca, pues lo que podemos hacer, porque yo creo que los españoles ya tenemos una cualificación sustancial para el sector agroalimentario ser una de las primeras potencias mundiales, por ejemplo. Y no solo vender a granel para que otros envasen y vendan con sus etiquetas, con sus campañas de marketing, con sus campañas de promoción, productos que son españoles.
También nos preguntamos por el valor del sector público, en un momento en que todos los ojos se vuelven hacia el Estado como impulsor de la economía. Esto fue lo que nos dijo Lola Redondo, doctora en Economía de la Universidad de Huelva.
Este Estado de Bienestar se pone en marcha después de la Segunda Guerra Mundial y que tiene unos objetivos claros, ¿no? Que son fundamentalmente que el Estado tiene que intervenir en la economía, que tiene que ser un empresario prácticamente, tiene que asegurar la cohesión social y tiene que proteger la población frente a cualquier riesgo, riesgo de salud, riesgo educativo y los servicios sociales.
Y finalmente nos planteamos, junto a Juan Torres y Pera Rusiñol, que la solidaridad es el único camino que puede evitar la derrota.
Pero bueno, creo que es un debate que a medio plazo habrá que abordar. Lo ha puesto también de relieve esta situación en la que estamos, con esas colas enormes en los comedores sociales, con esa enorme cantidad, miles y miles y docenas de miles de familias que no tienen ningún tipo de ingreso. Yo creo que eso es una vergüenza, que eso es algo absolutamente inaceptable en un mundo como el nuestro, que tiene recursos de sobra para hacer frente a la necesidad.
Pero lo más importante es entender que no se pueden, por rico que seas, ya sea un país, ya sea dentro de un país, nadie se puede escapar de una pandemia como esta solo. Es imposible. Y por lo tanto, cuanto antes se ponga a buscar las herramientas para que todo el mundo pueda salir de esta, mejor le irá a él también.
Y así llegamos al final de esta temporada de radio tan atípica. Todos hemos aprendido mucho, nosotros, el equipo del programa, también por supuesto, y entre esos aprendizajes está el valor de la radio, el valor de la palabra. Hemos echado mucho de menos los micrófonos de esta emisora de Huelva tan querida, Hispanidad Radio, una emisora comunitaria, de barrio, independiente, que se plantea estar al lado de los vecinos, de los que han sufrido y han crecido con esta situación. Así que desde aquí, nuestro agradecimiento para ellos, para todos vosotros que recibís y entendéis nuestras señales de humo. Seguiremos haciendo radio, aunque sea con mascarilla.
España era un país puro porque puro es su candor, de jornaleros aciagos y estómagos en posguerra, corazones con boina, almas sin ilustración.
Y los hijos de los hijos de los hijos no han cambiado, solo que ahora no diluye capital y posición. Por eso hemos confundido la riqueza y el derroche, independencia con coche, sencillez con ocasión.
La vela con la barquilla y el viento con la veleta, la clase con la chaqueta y el amor con amarrar, la tele con un amigo, discrepar con nominar, ser feliz o estar alegres con tener para comprar. Tener, 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 tener es el principio del final del ser. Tener es el suplicio del final del mes. Tener, 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 es más de lo que quisiera.
¡Mira!
Bum, bam, 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 barum.
Que no. Que no hay un planeta B. Ya lo sabéis, nos hemos topado más de una vez con este eslogan, un grito que ha sido entonado por la juventud para salvar in extremis este mundo nuestro. Aquí lo hemos repetido machaconamente en varios programas durante esta temporada, en torno pues a la cumbre del clima, a la lucha de los jóvenes por su futuro, en fin.
Pues sí, buscando conservar nuestro planeta, el único que existe, nos hemos preguntado cuál debería ser el plan A. Y hemos averiguado, tenemos que decírselo a nuestros oyentes, que ese plan A existe. Y que lo pretende sin disimulos y nos invita a participar en él a una economía para la vida.
Es decir, por si no lo hemos explicado lo suficientemente alto y claro en estos últimos programas de Señales de Humo, que somos también muy pesaditos cuando queremos. Hablamos de un nuevo modelo económico transformador, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, un modelo que cuide de las personas y del planeta, porque en la situación que estamos, tras el impacto sanitario, social y económico del COVID-19, ese y no otro, tiene que ser el plan A.
¿Qué más tiene que pasar? Tras la crisis del 2008, volvimos a lo mismo. ¿Y ahora? Ha llegado la hora de poner en marcha un nuevo plan. Un plan para crear una nueva economía. Una economía con sentido. Que cada actividad empresarial genere un impacto positivo. Como cada aliento de cada sanitario. Una economía local y resiliente. Para ser autosuficientes, pase lo que pase. Una economía solidaria y colaborativa, siguiendo el ejemplo de todas esas vecinas generosas, de todas esas iniciativas innovadoras. Porque cuanto más nos conozcamos, cuanto más colaboremos, más sólida será nuestra economía. Una economía en la que disfrutemos de nuestros trabajos, trabajos dignos y motivantes. Una economía circular, basada en el ecodiseño, la producción sostenible y el consumo consciente, sin residuos, que cuide nuestro hogar. Una economía para una nueva era. Una economía para la vida. Porque no hay planeta B, ni vida B. Plan A, por una economía para la vida.
Bueno, pues acaba la de contar, María Ángeles, que nos pusimos a buscar a los arriesgados visionarios que se atreven a plantear estas cosas. Y tenemos al teléfono a uno de ellos. Buenas tardes, Diego.
Hola, muy buenas tardes.
Diego Isabel Lamoneda es cofundador y director del Foro NESI de Nueva Economía e Innovación Social. Estamos encantados de tenerte con nosotros y, si te parece, vamos a empezar por lo más concreto. ¿Qué es este manifiesto al que todo el mundo puede sumarse? ¿Qué pretendéis con este manifiesto por una economía para la vida?
Bueno, pues el plan A por una economía para la vida lo que pretende es no volver a la misma normalidad que teníamos antes, porque ya teníamos muchos problemas a nivel de desigualdad, a nivel de cambio climático en nuestra sociedad a causa de la economía, sino volver a una economía que ponga a las personas y al planeta, es decir, a la vida en el centro. Por eso se llama plan A, porque es un manifiesto muy de sentido común y que necesitamos ponerlo en marcha, porque no hay un planeta B y no hay una vida B. Solo tenemos esta vida y tenemos que intentar que la economía y que todo lo que hagamos sirva para que realmente habitemos este planeta de la forma más habitable y siendo todos los felices que podamos ser.
De sentido común, desde luego, Diego. Decís también en NESI que este es un momento crucial en el que cada uno de nosotros es parte activa, porque si tú no diseñas tu futuro, otros lo harán por ti. Eso es lo que reza uno de vuestros eslóganes. Nos ha llamado la atención este empoderamiento ciudadano, que es uno de los atractivos de esta iniciativa. ¿De verdad podemos sumar voluntades? Y te completo la pregunta, ¿quiénes somos los que tenemos que sumarnos y, sobre todo, cómo habría que sumarse en lo concreto?
Bueno, pues yo creo que, como bien has dicho, o nos unimos y hacemos cosas, o otros van a diseñar el futuro por nosotros y quizá no nos guste. Ahora mismo en el Congreso se ha creado una comisión de reconstrucción económica y social, que de momento, pues como es habitual, simplemente se están peleando unos con otros y se olvidan de lo difícil que lo vamos a pasar muchísimas personas en este país. Gente que va a perder empleo, gente que va a perder sus empresas, autónomos que no van a poder desarrollar su trabajo. Y ante esto, lo que proponemos en el plan A es empoderar a la gente, como decías, y para ello que se sumen a este plan. ¿Cómo? Pues hay tres pasos muy concretos. El primero es firmar, que puede entrar tanto en la web de NESI como en 3.org y firmar, es decir, que apoyan este manifiesto en el que hay cinco pilares básicos que luego, si queréis, puedo comentar. La segunda forma de participar es tanto a través del ciclo de webinars que ya tenemos en marcha, en el que estamos con distintos expertos explorando cómo cambiar la economía en temas tan concretos como la banca, las finanzas, la vivienda, la energía, la moda, el consumo, en todos los aspectos de la economía. Se pueden sumar, pueden participar, hacer sus preguntas a los ponentes y también pueden hacernos llegar, también a través de la página web de NESI, en el espacio de Tana,
a través de un formulario cualquier propuesta que esas personas tengan, porque hay gente que pueden ser especialistas en sectores como la alimentación o como el comercio, y hacernos llegar propuestas concretas que quieren que sumemos a este plan A, que no deja de ser un programa de política económica elaborado por empresas, autónomos, personas trabajadoras, por la sociedad civil, y que queremos llegar al siguiente paso, que es la tercera forma en la que también podrán participar, o sea, el primero firmar, segundo hacer llegarnos sus propuestas, sus ideas, y el tercer paso es el que queremos hacer después del verano, una vez que hayamos dado forma a este plan, hacérselo llegar a los políticos, tanto al Congreso de los Diputados como a las comunidades autónomas y a los municipios, porque hemos visto que hay muchas acciones que deberían emprenderse a nivel local. Y ahí nos pueden apoyar porque haremos una gran campaña de difusión donde cuanta más gente se sume, pues más subida haremos. Y lo que queremos es que escuchen estas propuestas, porque muchas veces los políticos quizás es que no saben lo que tienen que hacer, están muy alejados del día a día, de la realidad, de las personas trabajadoras, de las empresas, de las pymes. Y los que estamos ahí somos los que realmente podemos, no solo Froneses, sino todos nuestros aliados y las personas, sumar y apoyar. Ese es el mensaje con el que nos referíamos a lo que indicabas.
Al leer el manifiesto, Diego, vemos que también hay una propuesta de reflexión sobre los desafíos que la humanidad afronta en este siglo XXI. Lo que nos ha parecido más novedoso es la manera de integrarlo todo, desde la opción por una economía del bien común a la actuación ante el cambio climático, el impulso de un consumo más consciente o la mención de valores como la cooperación mutua y la resiliencia. La verdad es que el resultado es una propuesta de transformación social y económica muy compacta, sugerente. A la hora de ponernos manos a la obra, ¿está todo también trabado? Me refiero, ¿cuáles son esos pilares, ¿no? ¿O cuál es el pilar fundamental de todo este trabajo? ¿Por dónde deberíamos empezar a tirar del
hilo? Mira, si quieres te explico los cinco pilares, te explico un caso concreto para que cualquier persona no se entienda. Los cinco pilares son muy sencillos, pero a la vez son básicos. Si no tenemos esto claro, al hacer políticas económicas nos vamos a equivocar o al hacer actividad económica. Primero, economía con propósito, es decir, cada empresa tiene que tener claro qué servicio o qué producto ofrece a la sociedad que realmente es positivo para la sociedad, no negativo. Segundo, una economía local y resiliente, que seamos capaces de producir nuestras propias mascarillas si hace falta o lo que necesitemos en cada uno de los momentos. Tercero, una economía solidaria y colaborativa, que es lo que se ha puesto en marcha en el coronavirus en los comercios de proximidad que se han juntado para llevar la comida a las casas de las personas que no podían salir porque eran mayores. Esas redes colaborativas hay que mantenerlas. Cuarto, reinventar el trabajo. Ya el trabajo no es como era antes, las profesiones no son como eran antes, siempre hacer lo mismo toda tu vida. Ahora hay un montón de nuevas profesiones, el mercado laboral ha transformado y hay que estar atento y las políticas públicas tienen que estar alineadas con esto. Y quinto y último, una economía circular y regenerativa que realmente conserve el planeta. Entonces, bueno, alguien puede decir, esto es muy bonito, muy conceptual, pero ¿cómo se aplica? Pues imaginémonos que en España queremos recuperar los 150.000 puestos de trabajo que se han perdido en el siglo XXI en el sector textil. ¿Vale? El sector textil, donde en muchas regiones y provincias de España, en Cataluña, en Andalucía, incluso en las Castillas, en el País Vasco, en Galicia, había un montón de cooperativas de mujeres que cosían, gente que hacía patronaje, y todo eso se perdió porque se deslocalizó. Bueno, pues ya empieza a haber, ya hay ejemplos en España de empresas con propósito, como puede ser Ecoalp o Hemper, que están haciendo moda sostenible, con calidad, con un claro impacto social y medioambiental, aplicando esa economía circular que también hablamos en el manifiesto, y además haciéndolo a nivel local, que estáis otros dos pilares, y reinventando el trabajo porque están colaborando con sus proveedores, están buscando nuevas formas laborales, conciliando las personas que trabajan, o sea, están aplicando esos pilares a modelos empresariales exitosos, innovadores, hoy en el sector textil, que es algo que hemos perdido. Bueno, pues ¿por qué no? Desde las políticas públicas, el gobierno de España debería apostar porque España sea líder internacional en moda sostenible. Y eso es muy fácil de hacerlo, hay que meterlo en todas las universidades, las pasarelas de moda deberían ir por esa dirección, todo el tema de canales de información, quitar fiscalidad a aquellas empresas que ya usan materias primas recicladas para hacer sus prendas de vestir, fomentar la reparación, fomentar el intercambio que ya existe. O sea, todo eso se puede hacer mucho con políticas públicas, ¿no? Y esos pilares que he descrito se pueden aplicar a este sector en concreto, pero a cualquier otro también, ¿no? A alimentación, a vivienda, a energía, a cualquier sector económico. Hay que tener claro quién eres, quién quieres ser como país, y a partir de ahí, entonces es cuando puedes hacer políticas con sentido común y abandonaremos quizá algún día ese enfrentamiento y esa polarización ideológica que no tiene ningún sentido en el siglo XXI ya tan avanzado como estamos.
Muy bien, Diego, pues te queríamos hacer una última pregunta. Desde luego está todo bastante bien explicado y remitiremos después a nuestros oyentes a la página web donde pueden firmar, como tú nos has indicado. Detrás de este manifiesto, de todo lo que estás diciendo, está la Fundación Nessie. Nada que ver con el monstruo que habita el lago Ness, ¿verdad? Como vosotros decís.
No es el mismo.
Pero son las siglas, lo hemos dicho al principio, de Nueva Economía e Innovación Social. Bueno, pues a ver si puedes contarnos brevemente qué es esta fundación, quién está detrás y cuál es vuestro objetivo.
Bueno, pues nosotros somos una fundación que, como nuestro nombre indica, lo que pretendemos es crear una nueva economía a través de la innovación social. ¿Esto qué quiere decir? A través de muchas personas sumando, innovando para ver cómo hacer las cosas de una forma distinta, ¿no? Somos una organización pequeñita, pero que es verdad que tenemos muchísimos aliados. Por ejemplo, para esta campaña del Plan A tenemos más de 60 organizaciones, tanto pequeñas como redes internacionales, que nos apoyan en la campaña. Y cualquier persona se puede sumar a nosotros. Somos una fundación, una organización sin ánimo de lucro, y la gente puede ser voluntaria, puede ayudarnos en las campañas que hacemos. Las empresas o otras organizaciones también pueden sumarse a todo lo que hacemos, y siempre orientado a transformar el modelo económico y a poner a las personas y al planeta en el centro del modelo económico. Una ciudad económica que no tenga este nuevo cambio de paradigma, no deberíamos tenerla en el siglo XXI. Y eso es lo que somos.
Muy bien, pues un programa de acción ilusionante que ilumina todos los ámbitos de la realidad social donde se hacen necesarios los cambios. Muchísimas gracias, Diego, que sigáis trabajando, que pronto se hagan realidad vuestras propuestas, porque también serán las nuestras.
Pues muchas gracias a vosotros y ojalá podamos hablar otra vez en septiembre para contar las propuestas que rodean ese Plan A y cómo presentarlas allá donde haga falta para que sean escuchadas y podamos entre todos afrontar la que nos viene encima, que va a ser bastante complicada.
Pues sí, pues tomamos el guante, ¿no, María Ángeles?
Claro que sí, en septiembre te esperamos, Diego.
Tenemos una cita.
Muy bien. Perfecto. Y ya saben nuestros oyentes, el primer paso es firmar el manifiesto por una economía para la vida, que puede encontrarse en nessi.es o simplemente buscando por internet Plan A, lo podéis encontrar. Nosotros nos sumamos a esa propuesta, ¿verdad, Andrés, Feli?
Por supuesto.
Hombre.
Que devolverán sus libertades
al viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria.
Buenas tardes, Félix, ¿qué tal? Si la memoria permanece, esta sección, bueno, se va a quedar, ¿no? ¿Con qué nos vamos a quedar nosotros de los temas que has ido tocando?
Pues yo creo que sí, María Ángeles. Yo creo que ni el coronavirus podrá con ella.
Desde luego que no.
Pues mira, para este último programa de la temporada quería hacer un breve repaso de los temas que hemos tratado en la sección de memoria, y es que han sido muy diversos y nos han servido para hacer paralelismo entre la situación actual con la pasada, haciendo ver con ello de para qué sirve recordar y hacer memoria.
Pues venga, cuenta, porque los temas han sido muchos y además muy diversos, ¿eh?
Sí, sí, lo resumió bien. Pues mira, empezamos recordando a la pionera del periodismo onubense, María Luisa Muñoz de Vargas, y su dificultad para mostrar su obra literaria, al igual que le pasaban a todas las mujeres de la época. Uh-huh. También hablamos de un poeta autodidacta de Arroyomolino del León, que se llamaba Santiago Campo Domínguez, que fue un luchador incansable y gran amante de la poesía de García Lorca. También hablamos de experiencias reivindicativas y comunitarias, como la historia de las asociaciones de vecinos, el 4 de diciembre de 1977, del asociacionismo femenino español, o incluso de la reforma agraria y el caso de la expropiación legal a la duquesa de Alba de una de sus fincas en los años 30, de la emigración española o infantil, como fue el caso de los niños de Morelia, ajá, el desconocido caso de los negros y de León, o un decreto muy curioso, que era un decreto antijornalero, que en los años 50 impedía a andaluces y extremeños la entrada en Madrid. Por supuesto, no podíamos pasar la oportunidad de hablar de problemas medioambientales, como los fosfoyesos y la instalación del polo químico en Huelva. Y como cuando hablamos de memoria estamos obligados también a hablar de represión, desgraciadamente, pues lo hicimos concretamente en la que sufrió el colectivo LGTBI o el magisterio republicano, e incluso el fusilamiento de un estonio en el año 37 llamado Erik Talde. Contamos, lógicamente, aprovechando el tema más actual de este año, desde la pandemia, pues precisamente contamos cuándo surge el concepto cuarentena y las distintas pandemias que han asolado a la humanidad. Nos atrevimos a rememorar la historia del cooperativismo, el movimiento obrero, de la autogestión, mostrando además un ejemplo local como el caso de la gestión de la mina Cueva de la Mora por parte de los mineros. Incluso, como comentabas anteriormente, viajamos al futuro y vimos cómo estaríamos 20 años después, e incluso contamos también que influimos, podemos decir, al New York Times, ¿no?, de la historia de la extrema derecha.
Es verdad, Feli, ahora sí. Conforme has ido desgranando todos estos temas, he ido yo también haciendo memoria, creo que no te has dejado nada en el tintero, ¿eh? Sí. La verdad es que es cierto que el pueblo que no conoce su historia, pues tampoco comprende su presente, y por eso, bueno, pues en consecuencia, pues ni domina ese presente y deja que sean otros los que decidan por él, ¿no?
Sí, es María Ángeles. Y además, mira, pues tengo un compañero y amigo llamado Rubén, que es psicólogo y ha trabajado mucho en la recuperación de la memoria, uh-huh. Y que hace esta definición, ¿no? Y yo creo que es bastante acertada, ¿no? Dice, en el tiempo y la memoria, el pasado, presente y futuro, se entrelazan de muchas y diferentes maneras, en espirales que se interrelacionan complejamente. El presente nace como producto de su historia. A la vez, el pasado es también visto y significado desde un presente concreto por los seres humanos que lo habitan y viven, y que desde su caminar concreto producen un futuro específico y no otro. Cada vez que miramos al pasado, construimos presente y proyectamos futuro. Es decir, la memoria no es solo pasado, es también presente y futuro.
Pues estoy totalmente de acuerdo, Feli. Han sido muchos los temas tratados en esta sección para reivindicar que el movimiento social de la recuperación de la memoria democrática ha mantenido viva la memoria e impedido que este tema precisamente pueda cerrarse en falso. Pero también, como decíamos antes, para aprender del pasado, rescatar valores, rescatar referentes de lucha, en definitiva, que bueno, que sirva, como dice una de las canciones de cabecera de este programa, ¿no?, que sirva para luchar por un mundo donde quepan muchos mundos. Eso es lo que buscamos y eso es lo que pretendemos desde la humildad todas las personas que realizamos este programa de Señales de Humo. Muchas gracias, Feli.
Gracias, seguimos.
Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos.
Bueno, llegamos al final del final. Hoy tenemos poco que decir aquí, ¿no? Hoy hemos hecho un resumen de todo este periodo tan especial. Especial para nosotros y para vosotros.
Pues ya solo queda despedirnos, Feli, en nombre de todas las personas que formamos parte de este equipo de Señales de Humo. Os deseamos que tengáis un feliz verano, que lo disfrutéis, bueno, pues como nos dejen, ¿no? Y bueno, que amenazamos con volver con nuevos programas, con nuevas reflexiones provocadoras que hagan posible ese otro mundo en el que creemos.
De nombre de rostros de lazos, más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo.
Así es, María Ángeles. Así que hoy no vamos a abrir el guión para el próximo programa, pero sabéis que podéis encontrarnos en nuestro Twitter, @dosorillas, o en el Facebook de Dos Orillas y el de Señales de Humo. Eso sí, te recordamos que puedes escuchar todos los programas en el podcast de Hispanidad Radio, de Uniradio, de Onda Local Andalucía. Así que nada, feliz verano.
Hasta pronto.
Se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. La vida se enciende, se prende, arde, quema, hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 na.